Hola, somos Rafael de la OCE y Félix Arranz, desde este satélite de enlace que nos hemos organizado y que hoy recala en Madrid, en la casa, en el estudio de Rafael. O sea que gracias por dejarnos entrar en tu estudio, Rafael.
Que es grande
tu estudio.
Pero no ha sido siempre así. Aquí en este estudio empezó como una pequeña oficina, porque mi padre y mi abuelo tenían el estudio en, y todavía sigue, en Córdoba, que era un estudio en aquel entonces muy grande y hoy en día también lo sigue siendo. Y esto empezó como una oficina muy pequeñita.
¿La sucursal en Madrid?
No fue sucursal en Madrid, porque mi padre tenía unos socios en Córdoba, que eran sus socios de toda la vida, y esto pues no arrancó como una sucursal. Y además los arquitectos, como es bien sabido, tampoco planificamos estas cosas. Sencillamente yo acabé la carrera. Este era un piso que tenía mi padre en Madrid, donde yo estudiaba, en esta mesa estudiaba la carrera con los amigos. Y bueno, lo que pasa muchas veces, ¿no?, que terminas la carrera, el proyecto ya primero que tienes, pues lo haces en la misma mesa que estabas haciendo el fin de carrera. Y aquí arrancamos en el año 80, 81, con un delineante que todavía sigue en el estudio y una secretaria, y fuimos creciendo. Y luego esa pereza de moverte horrible, que yo creo que los arquitectos somos incapaces, ¿no? Nos cuesta muchísimo.
Echamos raíces, ¿no?
Es que el día que tienes que sacar los libros y todo el estudio, sabes que una gran parte del material se va a perder, ¿no? Yo creo que estás aterrorizado de que una de las pérdidas pues sea un proyecto que tienes que entregar o algo así. Y entonces nunca nos fuimos, y lo que fuimos fue alquilando pues abajo, arriba, como tantos otros estudios, ¿no? Nos fuimos como un organismo.
¿Te has ido apoderando de todo el edificio?
No, de todo, ya me
gustaría, una parte importante.
Eso sí que hubiera sido un gran negocio, sí, pero no lo hicimos. Y así fue creciendo.
Además, estás bien porque estás justo cerquita de nuevos ministerios, o sea que siempre es posible salir a darse un respiro, ¿no?, en la galería de los nuevos ministerios. Vaya, que estás bien, que estás bien localizado.
No, es un sitio, yo creo que muy bello en Madrid, porque ya es difícil tener la distancia en las calles tan estrechas, ¿no?, de una ciudad. Madrid también no es ajena a esto. Y la anchura de la Castellana es, en este tramo, porque esto va, como sabes, cambiando, en este tramo es fantástica. Supera la anchura mayor de los Campos Elíseos, ¿no? O sea, que es una distancia extraordinaria, ¿no? Y además de esa distancia, enfrente tener la obra de Zuazo, pues es una fortuna, cuando además fue casual, porque precisamente estamos aquí porque mi padre era funcionario del ministerio, y entonces aquel pequeño piso que compra aquí, lo compra porque está enfrente del ministerio, entonces
con idea.
Está muy cómodo.
Ya que eran prácticos antes, ¿no?
Sí, bueno, él decía como, sí, la ironía esa que le gustaba, que en aquel entonces que un arquitecto se podía comprar el piso que le convenía enfrente del lugar donde trabajaba sin desmelenarse ni despeinarse, ¿no? Cosa que hoy obviamente es imposible, ¿no?
Sí, no, ahora no nos desmelenamos ni nos despeinamos en el fondo porque tenemos poco pelo, pero no hay otro motivo en realidad, ¿no?
Pelo y dinero.
Sí, bueno, el otro está ahí. No, es verdad, o sea, desde luego en Madrid, obtener esta vista tan estupenda en la Castellana y todo esto enfrente. Porque ya dicen, lo del mar es un tema que no se va a arreglar nunca en Madrid, ¿no?
No, está.
¿Echas de menos Córdoba?
No, yo, los andaluces tenemos, como tantos otros lugares, pues inconvenientes, ¿no? Que eso que imprime carácter, ¿no? La tierra lo imprime, y los hay, ¿no? ¿Por qué negarlos, ¿no? Pero de las ventajas, o de las pocas ventajas, pues una es un cierto desarraigo, que consideramos, pues, que está muy bien haber nacido allí y que es estupendo, y pero que no significa esto, cosa que envidio a veces, ¿no?, cuando veo amigos y compañeros que realmente tienen una vinculación con la tierra extraordinaria, ¿no?, que me resulta entrañable e incluso me produce una nostalgia absurda porque yo no la tengo, ¿no? Aunque sí es verdad que ahora pues disfruto mucho cuando voy a Córdoba y cuando estoy, y que no puedo ir muy a menudo, pero sí lo disfruto porque revives infancia, ¿no? Esto es nostalgia.
¿Y como arquitecto te influye? ¿Es un dato que está ahí, aflora de vez en cuando?
Sí, yo creo que al final ser arquitecto aprendes, te enseñan, adquieres unos mecanismos de creación, pero lo que creas es lo que has vivido, no cabe duda, ¿no? Por lo tanto es como una recreación de lo vivido, que es lo maravilloso de la arquitectura. Yo creo que cada espacio que haces está parte de aquellos espacios que viviste, que admiraste, que te emocionaron. Por lo tanto están los de la infancia sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Cuánto de ellos en Córdoba? Pues no lo sé. Hombre, uno de los grandes orgullos de los cordobeses es la mezquita. Yo siempre digo que es el mejor edificio de España, mi opinión sin lugar a dudas también. Y espacio tan emocionante, pero tan difícil también hoy en día de utilizar, ¿no? En tan pocas ocasiones, en este urbanismo tan constreñido, te permite utilizar un espacio infinito como es el de la mezquita, ¿no? Extensible, sin límites, ¿no? Esta cualidad, esta propiedad es difícilmente aplicable, ¿no? O hay pocas oportunidades pero los hay, ¿no? Sin duda todas estas vivencias y algunos que no son espacios en sí mismos arquitectónicos interesantes, pero que produjeron una emoción que es la que lo convierte en memorable, ¿no? Ese patio, Machado que hablaba, el limonero, todo esto que todos los andaluces tenemos un recuerdo de uno de esos patios.
¿Lleváis el patio a cuestas?
Eso sin lugar a dudas, ¿no? Creo que hay pocas emociones como la de un patio, ¿no? En un patio hay objetos para un niño que no existen en un espacio tan ambiguo como es el del patio, que nunca sabes si estás dentro o estás fuera, ¿no? Y en Andalucía, de pequeño, en el patio vivíamos, en casa de mi abuela, vivíamos en verano en el patio y subíamos en invierno al piso de arriba, ¿no? Por lo tanto, cuando llegaba el verano, era un traslado vital y, por lo tanto, arquitectónico, divertidísimo, que toda la familia, bueno, trasladabas a vivir al nivel del patio, que era humedísimo, y entonces además no solamente cambiaba la estación, con lo cual te movías con las estaciones, sino que aparecían todos esos objetos. Había dos tortugas que no veían, nada más que cuando volvías a bajar, un gato que yo intenté que transformarlo en tortuga, pues lo tirábamos con poco éxito.
Sí, es difícil. Y los gatos ayudan poco.
Son los primeros experimentos. Nunca colaboro.
De todas maneras, ¿patio o impluvium? Porque a mí me da que te gusta rastrear la memoria y que la tiras muy para atrás. Y, por ejemplo, cuando entro en el estudio me pareció ver un ambiente como muy mediterráneo, muy romano, que me ha sorprendido, ¿no? Ahora me hablas de patio. ¿En qué momento de la cultura arrancas tú y en tu familia? Porque me parece que vuestros intereses, y ahí os pongo juntos tanto a tu padre como a ti, arrancan de más atrás todavía. ¿Puede ser?
Sí, bueno, el siguiente paso es el abuelo, ¿no? Que fue arquitecto provincial y municipal de Córdoba. Y además, yo no le conocí, pero no era cordobés, era aragonés, pero bueno, termina en Córdoba porque oposita y le dan la plaza en Córdoba, como que había sido en otro lugar. Tal vez esto explica esa falta de arraigo brutal, ¿no?, sobre la ciudad, pero creo que es mayor porque esto de ser de donde te da la gana es una cosa estupenda, ¿no? Entonces, ser de Córdoba porque te da la gana, sin tener que presumir de generaciones viviendo allí, pues estupendo. Y entonces eliges lo que te gusta, ¿no? Los patios, la mezquita, y una de estas cosas que eliges sin lugar a dudas es Roma, ¿no? Córdoba, a pesar de su vinculación inmediata con lo islámico, cosa que a los cordobeses no nos gusta mucho, es cuando viene un arquitecto de fuera, alguien de fuera, y dice, vamos a hacer celosías porque esta ciudad tan islámica. ¿Cómo que tan islámica?
Vamos mal, por aquí vamos mal.
¿No? Esto no. He visto sonoros fracasos en Córdoba por este rechazo que produce, porque se entiende siempre que tenemos una vinculación extraordinaria con lo islámico. No es así. O sea, es una ciudad que tiene un pasado romano que yo creo que es superior al árabe. Sí, tiene la mezquita, efectivamente, tiene toda la Medina. Efectivamente, todo esto existe, ¿no? Pero claro, la Córdoba romana, que la arrasa Julio César, que se la lleva por delante, Claudio Marcelo, todo esto, los dos foros provinciales, y sobre todo algo tan emocionante que es que cada vez que haces una obra en Córdoba, lo que te sale son restos romanos.
Están ahí.
Y esto te da una idea de lo que fue Roma. Porque, no, sí, el Islam, lo que fue el califato, sí, pero cuando excavamos no sale califato, cuando excavamos lo que sale es Roma, Eso sí que es un sedimento, ¿no? Eso sí que era construir. Y
el Islam dejó una cultura más superficial, entonces,
sin duda,
estás diciendo.
sin duda. Dejó un sedimento de escayola. Y en Roma, el sedimento de piedra. Haciendo la fundación Gala, nos encontramos una calzada, un mosaico espléndido, restos romanos, ¿no? Y es tan emocionante, además, descubrir, posiblemente por la emoción del descubrimiento, porque el trazado de la Medina, que también es emocionante, de la Medina árabe en Córdoba, aunque se ha transformado mucho y ha perdido mucho, lo puedes deducir del propio trazado actual. Sin embargo, el trazado de la Roma, de la Córdoba romana, de la patricia colonia, este solo lo puedes deducir excavando, y se produce una emoción, claro, que no es comparable. Cuando tienes la oportunidad de trabajar en el casco histórico y levantas algo, empiezas a descubrir un tramo de calzada que enseguida lo puedes enganchar con el plano no reconstruido de cómo desde el foro provincial se iba al otro foro, y esto produce una emoción, y de ahí hay esa vinculación de la familia, de la ciudad con Roma, y la admiración. Y como decía mi padre, siempre que inventé algo, días después me daba cuenta que ya lo habían inventado los romanos antes, ¿no? Es una frase muy repetida, pero que lo usaban mucho.
Bueno, en vuestro caso, el de la familia, si además ahora desvelaste antecedente aragonés, intuyo que pasando por lo zaragozano, curiosamente, se repite exactamente la misma condición, de una cultura profundamente romana, en la que vuelve a haber una superposición islámica, que es el carácter y la situación de lo aragonés, y concretamente de lo
sin
zaragozano,
duda,
¿no?
Duda.
Es muy paralelo.
Sin duda. Ellos, la familia era de Calatayud, ¿no? Precioso esto.
Bueno, ¿y tus maestros? ¿Quién te enseñó? ¿Todos aprendían en casa? ¿Cómo fue la carrera?
No, mi padre sí fue muy maestro porque, bueno, esa generación fue desgraciadísima, ¿no? En su infancia y juventud, ¿no? La guerra con 12 años, la posguerra, la escuela en la posguerra, y perdió a su padre además, ¿no? Y entonces esto, bueno, era hijo de un arquitecto municipal republicano, aquello no, en fin, no felicidad poca, ¿no? Y entre esa desgracia, que luego la vida le compensó con grandes satisfacciones, estaba la de no haber podido ni estudiar, ni aprender, ni trabajar con su padre. Esto tenía una gran obsesión porque él no había recibido, que había recibido de grandes maestros, pero lo que él llamaba la gramática parda, que era profesión, esa no me llegó de mi padre. Estaba muy empeñado, muy obsesionado, y puso mucho empeño en hacer esto, en lo que pudo, que luego tampoco fue tanto, conmigo, ¿no? Por lo tanto, sí recibí mucho de él, muchísimo. Y luego, pues, ya lo he recordado en muchas ocasiones, pero luego otra. La deuda inmensa que tuvimos esa generación que estuvimos en la Escuela de Arquitectura de Madrid en los años 70, reconozco que no solo Madrid, también Barcelona, Sevilla, en que los grandes maestros de la profesión eran además los grandes maestros de la escuela, eran los mismos, porque venían todos los días a la escuela y entonces era por las mañanas, nos dedicaban la mañana. Puede que faltaran una, pero sistemáticamente Sáenz de Oiza o Javier Carvajal o Moneo en Barcelona estuvieron con nosotros. Y aunque entonces, pues claro, no teníamos referentes y por lo tanto nos parecía lo normal.
Y era lo que había.
Pues,
es más, seguro que os quejabais.
Hoy lo, por exceso de presencia.
Seguro, seguro. Sí, sí, ¿ves?
Pues hoy, claro, lo recuerdo y dices, qué maravilla, qué suerte tuvimos.
Pero eso lo decís ahora.
Sí, claro.
Sí, sí. Porque se hacían currar.
Nos hacían, bueno, pasarlo mal, ¿no? Que es lo que pensábamos entonces, pasarlo mal. Sí, trabajando mucho en la escuela, yo no sé, ahora supongo que sí, igual no se dibujaba. No sé si ahora con los ordenadores esto ha cambiado algo, me temo que no. No se dibujaba, dibujabas aquí, ¿no? En esta mesa que te decía antes. Pero, bueno, cada uno tenía un perfil, ¿no? Lo que suponía no era lo mismo Vázquez de Castro que Antonio Fernández Alba, ¿no? El primer maestro fue Antonio Fernández Alba. Yo salté de estas enseñanzas preescolares de mi padre a las ya escolares, el primer curso de elemento de composición con Antonio Fernández Alba.
Es una entrada fuerte, ¿eh? Bueno,
sí que lo fue, sí. Sí que lo fue. Tengo muchas anécdotas con él. Yo creo que un cariño indestructible.
Sin duda.
A pesar de que, en fin, me hizo pasar momentos también inolvidables, pero fue
tenías que ajustar el lenguaje, comprarte un diccionario, de repente todo se volvía un poco más complicado.
Pero a pesar de esto, que Antonio estará en el cénit entonces de su inmenso prestigio, y lo sigue teniendo, académico de la lengua, etcétera, pero entonces era era Fernández Alba, nada menos. Y yo pedí y logré entrar directamente, no solo en su cátedra, sino con él. Y sí, bueno, era terror, ¿no? No le vamos a comprender. Pero sin embargo, él tenía un sentido pedagógico extraordinario. Y a nosotros no utilizaba el lenguaje que siempre la caracteriza para escribir, no. Y era mucho más cercano.
Al directo.
Lo que sí sucede, lo que sí recuerdo muy bien, que nos exigía un nivel cultural que no teníamos. Que no teníamos, ninguno. Nivel cultural arquitectónico. Y en ese fue muy exigente. Y el primer día del curso nos hizo un pequeño examen de cómo estábamos, descubrió que estábamos limpios, y entonces pues nos dio un primer trimestre intensivo de recuperación de nivel, ¿no? Ustedes tienen que tener el nivel realmente en la Escuela de Arquitectura, Escuela Superior. Y luego pues fue muy didáctico y tremendamente pedagógico. Elegimos un edificio como una casa, tengo que ser, ¿no? Digamos, la célula que compone el organismo sobre el que trabaja el arquitecto, ¿no? La casa. Cada uno elige una casa. Yo elegí una casa de Córdoba fantástica, una nueva superposición de estratos romanos, árabes sobre romanos, que es la casa hoy en día se conoce como el Palacio de Viana. Y a él eso le escandalizó. Bueno, le escandalizó, le sorprendió, ¿eh? Le sorprendió. Porque entonces pues se elegían otras cosas en la escuela, pero bueno, yo era un tanto rebelde, pensé que había que llevar la contraria, cosa que me ha entusiasmado siempre, esto de llevar la contraria. Mientras todos elegían la modernidad, pues yo decidí que no, que iba a elegir el pasado.
La modernidad clásica.
Bueno, la modernidad, claro, la modernidad es terrible, porque lo que era moderno en el año 75, pues obviamente ya no, hoy no lo es, pero una modernidad contemporánea, y yo elegía como tú dices, una modernidad clásica.
Son palabras muy próximas.
Me lo hizo pagar, ¿eh? O sea,
¿te lo hizo pagar?
La rebeldía me lo hizo pagar.
O sea que al final tuviste que analizar además otra casa en tuyo. Pues ¿ves? Está bien, pero pues fíjate, trataba como adultos, es lo que estás contando. O sea, había una exigencia de, a ver, ustedes no son niños, eso se terminó. O sea, vamos a tomarnos esto en serio. Yo creo que eso está muy bien, y eso siempre es de agradecer, ¿no?
Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, claro, en aquel momento lo pasabas muy mal, ¿no? Decía, pues esto es muy injusto, ¿no? Usted no me puede enseñar presuponiendo que yo estoy en este nivel de conocimiento de dónde está el debate arquitectónico. No tengo ni idea, ¿no?, de qué me está hablando, ¿no? A duras penas hemos oído hablar de Le Corbusier, ¿no? Entonces, no podemos saltar a Arquigram, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De qué me está hablando, no?
¿Y los compañeros? ¿Era buena pandilla?
Sí,
en la escuela se juntaba y sentaba y salía.
Es un lugar común, ¿no? Pero es verdad que se ha aprendido siempre, o casi siempre, más de los alumnos muchas veces que de los profesores, ¿no? Y también tuvimos la suerte que los cursos entonces eran muy transversales, es decir, tenías amigos con otros profesores, con otros cursos, no estabas solo, era la promoción como anteriormente en los que estabas, un núcleo más cerrado en torno, eran unos años además de una libertad, porque el franquismo acababa, empezaba la transición, ese casi libertinaje, ¿no? Pues también estaba en la escuela, y cuando no te apetecía escuchar al que tú tenías asignado, pues tranquilamente te ibas al otro y estabas dos semanas en la clase de Javier Bellés, o te ibas con unos amigos que eran divertidísimos y que estaban haciendo unos happenings fantásticos en la cátedra de Vázquez de Castro, ¿no?, que se podían hacer cosas, ¿eh? O ibas a la más rigurosa en ocasiones y disciplinada, por lo menos en el método de Javier Carvajal. Eso fue también extraordinario, y por lo tanto pues nos conocíamos. Y yo creo que influíamos en lo que se puede influir, claro. Pero sí había esta fecundación cruzada con todos los que en aquellos años estuvimos en la escuela. No sucedía esto, no, es que estuvo tal, pero yo no le vi, ¿no? Yo no estuve con él. En algún momento estuvimos juntos.
¿Eso ha tenido continuidad? ¿Ha seguido acompañándote esa relación horizontal de los compañeros de la escuela, luego el ejercicio profesional, las situaciones que se producen? ¿O son situaciones que ya terminaron?
No. No, uno de los riesgos de los arquitectos, que al final terminas solo estando con arquitectos, cenando con arquitectos, viajando con arquitectos, y eso hay que tenerte bien cuidado, ¿no? Y por lo tanto, yo sí puse mucho empeño en no caer en esto y tener amigos, en fin, también seres humanos, no solo arquitectos, ¿no?
Hay
Pero
gente normal,
hay gente normal y
sí.
hay que conocerlos.
Estás ahí.
Hay que conocerlos.
Sí.
Y luego, pues los amigos de la escuela, por supuesto. Lo que sucede es que también hay muchos que toman otros caminos. Esto se ha transformado bastante. Hay quien ha terminado en otros quehaceres y otras disciplinas profesionales más distantes de la que yo estoy ahora, ¿no? Como arquitecto. Y entonces, pues, lo que estás haciendo, pues, te une a los que estamos en lo mismo, porque los mismos problemas, tener los mismos problemas, une mucho, ¿no? Y entonces, pues, ahora seguimos siendo los amigos de aquella generación, pero también tengo muchos amigos que son de generaciones diferentes, ¿no? Más jóvenes o algo mayores.
¿Te va bien? Es decir, la ecuación entre cómo querrías que vaya el estudio, lo que ocurre en el estudio y lo que ocurre en realidad, la tienes ajustada, lo consigues.
No, yo creo que no. Esto es una. A mí me parece una profesión durísima, tremendamente exigente. Cuando me quejo, como todos los arquitectos, pues los amigos seres humanos, pues me dicen, bueno, sí, oye, bueno, te quejas como todos, en fin, tus problemas no son diferentes. Pero sinceramente creo que no es así. Yo creo o que habrá profesiones que tengan otras exigencias también extraordinarias. Pero aquí hacer todo lo que exige cualquier otra profesión, ¿no? De tener un trabajo, responder a él, ganar el dinero suficiente para vivir, atender a esta pequeña empresa que es un estudio, en los parámetros de toda empresa, es decir, recibir encargos, prestar el servicio, recibir una remuneración, entregarlo a tiempo, que te lo paguen. Todo eso es el quehacer de una empresa, lo que deja exhaustos a la mayoría de los empresarios, o pequeños empresarios, o profesionales. Bueno, pues hecho eso, que es suficiente, además hay que hacer una labor creativa. Y a mí me parece una exigencia que tenemos todos brutal, porque después de estar en esto, con además las deformaciones que esto produce, ¿no? Porque terminas pues crispado porque no te pagaron, o enfadado porque lo que te dijeron no, que iba a ser no venía, o los problemas de los colaboradores, o lo que te falta, o lo que tienes, lo que es todo esto, que no te afecta, luego olvidarlo, ¿no? Y arrancar en un proceso de encerrarte en ti mismo o con los colaboradores y empezar a crear, pues creo que requiere un músculo extraordinario. ¿Y qué sucede? Pues que muchos, por lo menos yo he caído muchísimo en este pecado, haces esto durante la semana y lo otro en el fin de semana, ¿no? Y esto te engañas durante años diciendo, bueno, estoy empezando, enseguida lograremos ir a mejor, pero bueno, veo que pasan los años y aquí lo diré mejor.
Quizá lo que es difícil hoy es ser experto en arquitectura. Quiero decir, antaño, como arquitecto, tampoco iban a ser muchos los que te iban a discutir cómo organizabas un proyecto de programa, ¿no? Cómo disponías en el lugar, el razonamiento constructivo que iba ligado. Bueno, suponía que eras tú, o que es el arquitecto que sabe de eso, va disponiendo, se puede comentar y tal. Claro, hoy en día en sociedad tenemos muchos interlocutores que se están defendiendo y manejando como expertos, están en esa condición. Hay un conocimiento colectivo muy acumulado, ¿no? Con lo cual, el ámbito donde es posible manifestar esa creatividad, ¿no? O esa condición de experto, cada vez es más estrecho, cada vez es más pequeñito. Porque hay mucha gente levantando la mano diciendo, yo eso también lo sé hacer. Es más, seguramente lo sé hacer mejor. Claro, luego hay que demostrarlo, qué es eso de mejor, ¿no? Pero lo dicen, ¿no? Lo puedo hacer mejor, en menos tiempo, no sé qué, no sé cuántos. Con lo cual el ámbito se vuelve cada vez más estrecho. Yo a veces sospecho que la ecuación debería ser casi la inversa. Bueno, ya que las cosas son así, dediquemos el fin de semana a la parte de resolver el apartado profesional y concentremos la semana en la parte de ese margen estrecho que se nos ha quedado, porque precisamente es el sesgo diferencial, ¿no? En cambio, tú, fíjate, Rafael, consigues de tu estudio, yo creo que sincronizar ambas situaciones de una manera valiente, porque es un estudio grande. O sea, pienso que una de las dificultades más grandes de como arquitecto es tener un estudio grande. Porque, bueno, un estudio pequeño, pensándote como persona ayudada, es una situación, pues, como dominable. No sé, como una persona tienes que dominar tus manos, que más o menos te apañas dominando tus manos, ¿no? En un estudio pequeño dominas un poquito más de tus manos, bueno, es una situación que con los ojos te alcanza. Claro, cuando esa rueda va creciendo, por ese problema de nuestros encargos, que no son como los de otras profesiones, como tantas veces hemos explicado todos, a otros profesionales, en una tarde resuelven cinco situaciones. Nosotros en una tarde resolvemos un 500avo de una situación, ¿no? La ecuación es totalmente inversa. Y de ahí la dificultad del cobro y de todas las otras cosas. Y eso obliga a esa rueda de, bueno, ¿cuántas situaciones estoy resolviendo simultáneamente? Y por lo tanto, ¿hasta qué punto estoy preparado para crecer y soportar el dominio, la situación de todo aquello? Tu despacho es uno de los grandes en este momento, en este país. ¿Cómo resuelves? ¿Dónde está tu magia? Porque a la vez mantienes esa condición creativa, efectivamente. Y yo creo que va más allá del fin de semana, Rafael. Venga, cuéntame tu
Sí, no, no, obviamente no se puede hacer esto solo el fin de semana, ¿no?
secreto.
Me refería al fin de semana para quejarme, ¿no? Una vez más del error cometido, ¿no? Trabajando esto. No lo sé, me lo preguntan mucho, incluso he tenido la arrogancia de ir a explicarlo cuando me lo han pedido, ya en foros además más académicos, pero es tan difícil explicar cómo lo haces. Cuando además las diferencias son de matiz, ¿no? Yo creo realmente que este estudio no es diferente a otros. Tal vez cuando echo la vista atrás, lo que sí se ha producido evolución en algo que me resultaba antes incomprensible, que era cómo esos grandes estudios, cuando yo tenía 30 años, ¿no? Cómo esos grandes estudios fuera de España, de creadores que admiro, cómo pueden hacer esa obra. Haciendo en tantos lugares del mundo, ¿no? Es imposible que lo controlen. Entonces, si no lo controlan, ¿quién se lo controla? Y si son varios, ¿cómo logran esta unidad conceptual? No digo formal, conceptual. Claro, todo siempre imaginábamos, bueno, porque tendrán unos colaboradores fantásticos que piensan como él y que llevan toda la vida como él. ¿Y cómo se logra esto, ¿no? ¿Cómo logras que estén contigo? Que sean, por lo tanto, haya una fidelidad mutua, que haya dinero para todos y que haya encargos para que esto se pueda mantener estable a lo largo del tiempo y no se desmembre porque bajo el trabajo hay que irse a otros sitios, ¿no? Claro, eso también es estabilidad de una sociedad. Esto sucede en sociedades muy estables económicamente, esto sucede en países, ¿no? Con unas rentas per cápita altísimas, donde el encargo. Y España poco a poco pues ha ido transformándose en esto, una sociedad más estable, en fin, esa crisis en que de pronto, ¿no? Yo vivía de mi padre, ¿no? Había 30 en el estudio, de repente ninguno, porque aquello bajaba. Esto se ha hecho más estable, lo cual ayuda mucho. Aquí hay una serie de colaboradores que podemos estar juntos. Y aunque no llevamos demasiado tiempo, porque el estudio grande tampoco lleva tanto, llevaremos 10 años como un estudio de más de 80 personas, vamos, 10. Pues en esos 10 años sí hay ya un grupo de arquitectos que estamos desde entonces trabajando juntos, lo cual ayuda mucho, muchísimo, ¿no? Esto es vital. También hay esa estabilidad en los encargos, o por lo menos lo ha habido durante esta década. Y esto es lo que permite crear ese grupo que nunca, yo creo, supera más la decena, la docena de personas. Y eso es un núcleo de un estudio. A partir de ahí, el resto es producción. Entonces puedes tener más o menos producción, puedes sacarlo menos, sacarlo dentro, hacerlo como quieras, ¿no? Y luego, por supuesto, pues descubriendo que hay facetas que no son las sustantivas de lo que tú quieres hacer y que no pasa nada por delegarlas, o que no pasa nada incluso porque no salgan como tú esperabas, porque no afectan lo sustantivo de la obra, cosa que de joven te angustia porque quieres hacer hasta las cuberterías, ¿no? Porque si no, esto terminará por destruir el restaurante, ¿no? Lo que tú habías pensado. Y yo creo que es una mezcla de esto, ¿no? Entre la parte que cedes porque no pasa nada, porque esto no esté bien, o no como tú pensabas, no es la obra integral, no es la obra pluscuamperfecta, pero no pasa nada, un equipo que trabaja, y luego pues una fortuna en la organización. Y desde luego, pues una media de un disgusto diario medio y uno semanal gordo.
Eso es lo que aguanta tu higadillo.
Que es lo que aguanta el hígado. Pero digo, si esto compensa o no, compensa ya mucho, ya no compensa, ¿no?
Pero acompañado, dices, porque has descrito una escena de esta mesa en la que caben aproximadamente 12 personas, que es como un núcleo, ¿no? O sea, sí, es una multiplicación por 12. Y es, claro, ahí es donde está el dominio directo, la escala 1-1 del estudio. Y a partir de ahí hay un crecimiento como de onda, ¿no? De apoyo a esos 12.
Sí.
¿Cómo han ido apareciendo esos 12?
Pero, entonces? No, aunque esos 12 en un casi espíritu asambleario también, ¿no? Un poco cooperativo de la escuela. No, eso es imposible, no te puedes reunir todos para debatir todos sobre el mismo proyecto. Entonces, cada uno de estos, no llega a 12, nosotros somos menos, serán 6, 8. Cada uno de estos, pues tiene una serie de proyectos que él lleva, y soy yo el que está en cada uno de estos grupos, aunque entre ellos, pues son más o menos autónomos.
¿Y qué táctica sigues? ¿La decir siempre que está todo muy mal? ¿La decir siempre que está todo muy bien? Porque para eso hay tácticas también, a la hora de animar esa situación del grupo que va trabajando. Te hago el comentario porque es una táctica conocida, la que ya de muy mal, muy mal. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo diriges?
Posiblemente por reacción a la de mi padre, ¿no? Que lo que hacía es marcharse cuando volvía, aunque yo tampoco hice tantos proyectos con él, pero en fin, los que hice con él, pues cuando volvía me decía, fantástico, fenomenal, qué bien está esto, y a continuación decía, ¿me permites una corrección aquí? Y
te lo cambiaba todo. Lo
desmontaba, ¿no? Por reacción a eso, me sentaba como un tiro, pero que se aprende mucho, pues... no, vamos directamente al grano. No tenemos tiempo de
tontear.
De tontear, ¿no? Entonces, si lo que estamos en las revisiones marcadas por los ritmos que de este negocio, ¿no? Que el arquitecto no controla, ¿no? Que de repente los proyectos se aceleran o se detienen en función de presiones externas, ¿no? Que son las que nos marcan. Ojalá, ya nos gustaría marcar esos ritmos. No podemos. De repente un proyecto que pensábamos que lleva ahí un año, que no arranca, que va, que hacemos cosas, pues se acelera por algo, en ese momento, nos reunimos en ese momento, yo acudo, vemos dónde estamos, qué es lo que es posible, hasta dónde podemos llegar, intentamos fijar la estrategia de proyecto, es decir, qué nos interesa a nosotros, cuál va a ser nuestro beneficio de ese negocio, cuál va a ser, qué vamos a hacer. Mira, en este vamos a esta idea que teníamos se la vamos a colocar a este.
La vamos a resolver aquí.
Aquí, la vamos a usar para esto, ¿no? Qué buena oportunidad o qué buena oportunidad para otro. Fijamos, por lo tanto, la estrategia del proyecto. Nos vamos a centrar en hacer esto, que es lo que a nosotros nos interesa. No confesamos nunca cuál es ese interés, porque un arquitecto, si tiene interés, resulta incluso sospechoso, además no le interesa a nadie. Y bueno, intentamos orientarnos, porque antes esto nos causaba problemas cuando no fijábamos esta estrategia y cada uno tensaba el proyecto en un sentido, ¿no? Qué buena oportunidad para hacer una estructura interesante, o qué buena oportunidad para experimentar aquí un poco con el tipo, qué buena oportunidad para trabajar con un paisajista. Esto toda la vez en un proyecto no puede suceder siempre, y si no lo hablábamos, pues íbamos mal, ¿no? Ahora intento que hablemos de ello, fijamos rápidamente por dónde vamos a ir, y luego pues tenemos una zona donde hacen unas maquetas muy útiles, muy estupendas, y enseguida pues empezamos a proponernos que nos traigan a esos tres o cuatro esas maquetas, los chicos de las maquetas, y empezamos a trabajar sobre ello, y bueno, surgen las reuniones, pues ya la va marcando el director de proyecto cuando deben de ser. Intentamos ir serpenteando en este mundo tan tan difícil de construir una obra, para que ese interés, o esos dos o tres intereses que teníamos fijados, terminen por materializarse, ¿no? Esa es más o menos la estrategia.
Y con esa estrategia, ¿en qué momento te ha producido una satisfacción mayor? Es decir, una arquitectura que dices, jo, esta nos ha salido bien.
A mí eso, Félix, me pasa poquísimo. Y yo creo que fue una entrevista con Arturo Franco hace ya algunos años, no sé por qué ahora me ha venido a la cabeza. Sí, porque había venido Woody Allen a España, ¿no? Y hizo unas declaraciones al diario El País y decía, no, yo cada película hago tantas porque la empiezo diciendo, con esta sí, aquí me dan el Nobel. Y entonces decía él, cuando la estoy montando, ya me he olvidado del Nobel y estoy intentando que el fracaso no sea estrepitoso, ¿no? y me divirtió mucho porque, salvando la enorme distancia con Woody Allen, me sentí muy cercano en esa actitud. Las arrancamos todas diciendo: con esta nos dan el Nobel. Y las terminamos todas diciendo: vamos a intentar que el fracaso no acabe con el estudio por el que he servido, ¿no? Posiblemente porque no se puede hacer arquitectura sin ser un crítico feroz, ¿no? Como todos sabemos. Y cuando la estoy terminando, estoy pensando qué la habría hecho diferente, qué habría hecho otra cosa, qué me gustaría probar esto. Y por lo tanto, ya cuando la estoy terminando, me interesa poco, ¿eh? Me interesa poco, no lo puedo evitar. Ya pienso que a la siguiente no pasaré tanta vergüenza como esa que hice, y me produce, supongo que tiene la ventaja de tener una gran motivación por la siguiente, ¿no? Siempre por la siguiente, pero también las disfruto poco, cuando las termino, ¿eh? Disfruto más de lo que tú me preguntabas, desde luego, en el proceso,
Sí.
y disfruto mucho cuando logro que se haga, que se construya, que salga adelante, que sortee todos los problemas que es tan difíciles, ¿no? Para llevarla a cabo, y que aquellos objetivos que teníamos fijados se van a realizar a pesar de todo lo que ha sucedido al margen. Ese es el momento en que más lo disfruto.
Lo vives como una misma cosa, entonces, el proyecto y la obra. Es lo
Sí,
mismo.
sí. Tanto es así que nosotros, si no llevamos la dirección de obra,
No queréis saber
no
nada.
queremos saber
No
nada.
siempre es posible, sabes que esto cada vez es más complicado.
Sí,
Pero
sí.
si se dice que no, tú dices que no. No, no te interesa.
Realmente decimos que no, y lo explicamos muchas veces, que no piensen que es una arrogancia, una imposición, o que queremos forzarles a lo que ellos no desean. Yo comprendo muy bien que a usted no le interese, pero voy a ser muy sincero, es que no sé cómo se hace, no sabría hacerlo, porque no entiendo cómo se puede disociar lo uno de lo otro, ¿no? Es decir, esto es una composición que es interpretar, como tal vez Beethoven podía hacer sonar en su cabeza la sinfonía, pero yo soy un músico que necesito tocar el piano y ver cómo suena, ¿no?
Somos cantautores.
Entonces, si no lo toco, si
Sí,
no rasgo un poquito la guitarra,
sí, sí.
y esto lo tengo que ver en la obra, ¿no?
Pero eso, la administración, sabes que va justamente en la dirección contraria. O sea, cada vez fragmenta más ¿no? Los momentos de intervención profesional.
Porque los arquitectos hemos tenido mucha dificultad en hacernos comprender, en la dificultad bueno, la dificultad, ¿no? La especificidad del oficio, ¿no? Y que, por lo tanto, que esto no es segregable. Es igual, esto no hemos logrado hacer, convencer, que explicar que presupuesto es pre y supuesto, ¿eh? Es decir, que mira, yo no sé lo que cuesta. Sinceramente, no sé lo que cuesta. Esto, yo sé lo que cuesta cuando ya lo he hecho, como todos, ¿eh? No es que esto me haga: ay, qué barbaridad, los arquitectos, ¿cómo es posible que no lo sepan? No, yo soy como todos los demás. Todos ustedes saben lo que cuestan las cosas porque hacen prototipos, las ensayan, las meten en un tren de producción, estiman costes, tal, y finalmente saben yo no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, no me pida lo que no puedo hacer. Es un mundo de la economía superpuesto a un mundo que no puede reconocer, porque se desacredita, que un proyecto es un proyecto, por lo tanto no es una realidad, por lo tanto no es cuantificable. No, es que tal se sabe. Sí, claro, porque un kilómetro de autopista es básicamente igual a otro kilómetro de autopista la siguiente vez que se repite, pero es que ningún proyecto se puede repetir, ni siquiera los proyectos ejemplares de los que hablábamos el otro día en Barcelona son repetibles, porque deja de serlo, ¿no? Es la grandeza, la miseria de la arquitectura. Puedes extraer cosas de él, pero esto no se puede exportar, y tal, al hacerlo exportar. Y bueno, y
50
tal.
metros más allá, la cimentación me cambió, se me fue a la porra todo el
Todo,
planteamiento.
todo, todo. No técnicamente,
En todos los
en
sentidos,
todos los sentidos, ¿no? Y bueno, esto lo hemos transmitido. Y sé muy bien que la administración, pues, cree que esto es factible.
No, está convencida, o sea,
Sí.
está. No, eso por un lado, la administración con este convencimiento, y por otro lado, decías, el mercado con esa manía de mostrar el precio y ocultar el valor, que eso a quienes estamos como arquitectos nos hace mucho daño. Trabajamos más con el valor que con el precio, en realidad, como bien comentas, ¿no? Entonces es muy difícil ajustar. En fin, esta parte me parece que hoy no la vamos a arreglar.
No, bueno, además no tiene, claro, claramente
Sin
por este tipo.
embargo, el proyecto de Ciudad Telefónica ha sido muy aplaudido. Vamos a verlo desde fuera, entonces, ¿no?
Sí, muy, muy, muy agradable, porque aquí lo que nos gusta es el aplauso de la profesión, ¿no? Es decir, el reconocimiento tan necesario, ¿no? Para mantener el pulso, pues es el. es el de la profesión.
Uh-huh. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello. ¿Cómo empieza este proyecto infinito y que engancha de alguna manera con esa infinitud que hablabas al principio, cordobesa y de Mezquita, que vuelve a estar aquí, ¿no? ¿Cómo empieza?
Pues son proyectos que el origen está lejísimo, ¿no? Primero un concurso, no un concurso, un pequeñísimo encargo de la compañía telefónica que no sabía cómo instalar una antena en un edificio en Badajoz y no encontraban a nadie, y a través de tal lograron, cuando yo tenía 29 años, y hice una locura irrepetible, ¿no? Uh-huh. Y aquello pues me quedó ahí, luego un concurso que no ganamos, en fin, la trayectoria de todos, hasta uh-huh. que todo eso, después de décadas, un par de décadas de pequeños encargos con Telefónica, ganamos un concurso ya más importante, que nos invitaron, que estaba Estelí López Pita y Jerónimo uh-huh. Junqueras, que tuvimos la suerte de ganar, no terminamos demasiado mal, y todo eso nos dio el crédito de que nos invitaran al concurso cuando en el año 99 decidieron hacer este super edificio, ¿no?, que era entonces, y tuvimos la fortuna de que la compañía pensaba que no podía vender tecnología, imagen y multinacional española en el mundo haciendo su sede un arquitecto extranjero, cosa que aplaudo y celebro, y por lo tanto no aparecieron los hoy ubicuos arquitectos en el concurso, éramos todos españoles, en fin, grandes nombres. Ya solo estar ahí puede ser una gran oportunidad, y terminamos terceros, ¿no? Que ganó Antonio Lamela, el estudio Lamela, y segundo fue Alberto Campo Baeza. Y eso fue en el año 99, o sea, que fue un proyecto larguísimo, porque luego todo eso pues tuvo un camino tortuoso de arrepentimientos de la compañía telefónica, de cambios en la presidencia, de cambios de gestión, de cambios de modelo, de inversión, de todo, y no resistieron porque era irresistible la tensión que suponía esta ambigüedad absoluta durante meses, durante años, y al final quedé yo, ni Alberto ni el estudio Lamela, por diferentes motivos pues decidieron mantenerse, decidieron marcharse, y nos quedamos
como la mili, o sea, todo el mundo da un paso atrás y te has quedado delante.
Te has quedado delante, sí. Te has tocado, tal. La verdad, no pensábamos nunca que llegaríamos, que terminaríamos. Durante muchas fases, pues estuve deprimidísimo, no le perdí el interés completamente. Lo daba por un proyecto que no tenía interés para nosotros. Bueno, pues ya teníamos que terminarlo para intentar cobrar lo que no teníamos ni contratado. Pero que desde luego poco nos iba a aportar, y sin embargo pues luego se producían, cambiaban las circunstancias, volvíamos a recuperar la ilusión. Ha sido un proceso muy largo, ¿no?, desde el concurso a todas estas fases, hasta terminar por hacer el proyecto que hoy está construido, muy diferente al proyecto de concurso. Sí, es un campus, pero yo creo que es el único vínculo que mantiene con el original, y que hemos tenido mucha suerte porque en los momentos decisivos que tiene todo proyecto, que en el ser o no ser, ¿no?, tiene un proyecto, aunque ha perdido cosas que hoy en día no están y que nos gustaría que estuvieran presentes, en aquello que lo hace más sustantivo, eso que hablábamos antes de esas cuatro o cinco cosas, ¿no? Es que sin esta este proyecto ya no es nada. En esas cuatro o cinco, cuando esas cuatro o cinco son o no son, el ser o no ser de un proyecto de esto, en que las decisiones no se toman solo en el tablero, no solo delante de la pantalla del ordenador, tuvimos suerte que fueron cayendo de nuestro lado, ¿no?, o del interés del arquitecto. Sin esa fortuna, pues esto sería otra cosa. Hoy que no tendría mucho de qué hablar de ella.
¿Entre el balance entre lo construido y lo no construido es uno de esos temas? ¿Ese juego de vacío?
¿Te refieres a lo que hubiera? A lo que sí.
¿Los patios?
Sí. De nuevo los patios. Es una adición. Este es un proyecto de adición. De no de cajas, ¿no?, de piezas, ¿no? Y esa relación, hacerla compatible con unas exigencias de mercado inmobiliario difícilmente comprensibles, ¿no?, porque atienden, son extraordinariamente temporales para una disciplina como la arquitectura, que siempre ve demasiado lejos, ¿no? Todos estos condicionantes de hoy, 2001, en que fijan la situación, que esto lo hará muy rentable. Entonces desaparece, cuando lo estemos terminando esto. Esto es imposible hacerlo transmitir, ¿no? Ahí es donde se producían las tensiones grandes, ¿no? Están diciendo, si todo esto, quienes los van a habitar durante la mayoría de su vida, ni han nacido, ¿no? ¿Por qué centrarnos en esta visión tan a corto plazo, tan instantánea de lo que es hoy, ¿no? Pero es muy difícil, como tú dices, no vamos a arreglar el mundo ni vamos a arreglar estos puntos de vista que ya estamos todos formados. No te lo voy a hacer suficientemente hábil para respetar todo eso, en esos condicionantes brutales, muy fijos, muy... y al mismo tiempo que esto produjera esa relación de ancestral, ¿no? De la arquitectura, de lleno y vacío, ¿no?
Cubrir también, ¿no? Hay una cubierta que va de lado a lado infinitamente. ¿También es Córdoba? ¿Sigue ahí?
Sí. Sí. Sigue ahí la sombra de Córdoba, ¿no? No solo en esa cubierta, sino también en las fachadas. Cuando hay veces que echas la vista atrás y dices, de lo que hemos hecho, hay algo que lo vincule y algo que tenga, que le dé una cierta unidad. Y hombre, pues pienso de lo que menos me avergüenzo o de lo que más me gusta, en casi todo hay una intervención de la sombra, de la sombra como herramienta. No solamente la sombra bioclimática, todo esto tan de actualidad, en que proyecta sombra y por lo tanto hace agradable y protege. No hay mejor manera de protegerse.
Claro, ahora la gente se ha dado cuenta que los arquitectos hacemos esas cosas, que son cosas siempre hechas, ¿no? Parecerá una raza de arquitectos de sombras. Con revista y asociación. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no?
Ese es otro tema.
Decía, la sombra como ornamento.
También en la fachada. Pero en la cubierta, fundamentalmente era crear esos. Esto era tan grande que lo que había era también que fraccionarlo, para cambiar escalas, o mejor dicho, tamaños, y que en esos tamaños hubiera estos patios que tú decías, estos umbrales de acceso, ¿no? Donde la sombra te lo hace tan acogedor, ¿no? Y por eso esta cubierta tiene esa función integradora, tiene luego muchas otras, ¿no?
Sí, porque tiene un grosor importante y asume muchos papeles, ¿no?
Sí, sustenta edificios, capta energía solar, soporta todo el sistema de vigilancia, que era sustancial. Desde ese punto de vista, lo que hemos hecho es el vallado perimetral, el cercado perimetral, elevarlo, con lo cual, digamos, se protege el recinto desde arriba y no desde abajo, lo que hace que el campus sea permeable, como tiene que ser un campus. Si no es abierto, pues no es un campus, es un cuartel o un campamento, y tiene todas estas funciones.
El otro, el interlocutor, ¿era decididamente anónimo o era real en el momento de tirar adelante este proyecto? ¿Tuvisteis un buen interlocutor desde el otro lado?
Sí, la dificultad con una gran compañía es que el interlocutor cambia. Aquí Telefónica sí tuvo, yo creo que el acierto, y también es gran mérito suyo, que ha logrado superar todos los temporales, del arquitecto director del proyecto, que es Miguel Ángel García Alonso, que superó todo esto y que es arquitecto, y por lo tanto demuestra una vez más las grandes ventajas, la sinergia que le produce a la profesión que el interlocutor también sea arquitecto. Esto que hablábamos antes de, es que en la administración esto sí, pero es que en esa administración no hay arquitectos, ¿no? O hay pocos arquitectos que estén en la responsabilidad de decidir esto. Si tienes a alguien del otro lado, pues las ventajas,
bueno, si es cómplice, sí, también sea lo contrario,
bien, bueno, sabes. Pero si además, por supuesto, es primero que sea cómplice, pero si el cómplice además no habla tu idioma, dificulta mucho, ¿no? En este caso era cómplice, además habla el mismo idioma, lo cual nos hacía presentar las cosas de una manera coordinada. Y esto ha sido muy importante. Y luego esto de entender el mundo este, ¿no? También de los negocios, ¿no? Que esta cubierta, tú para obtener la cubierta tienes que haber cedido en otras cosas. Pero la mayoría de los arquitectos pensamos, pero si me llamaron, si quieren que, que les haga esto, ¿por qué no confían en todo lo que les estoy proponiendo? Bueno, no lo sé bien, pero no confía. La realidad es que no confía. Entonces, porque no todo lo que va a decir el arquitecto está bien, porque no todo lo que dice el profesional acierta, porque ya les ha ido bien discutiéndolo todo, ¿no? Y por lo tanto te lo discuten todo. Y si al final de todo lo que discuten, de todo lo que propusiste, se hace todo, tienen una sensación
de fracaso.
De fracaso, de derrota.
De derrota, sí.
De derrota, que no se puede
conseguir. De humillación.
No sé si de humillación, de derrota, desde luego.
Sí, puede ser.
Por lo tanto, hay que pedir mucho más de lo que quieres hacer. Hay que pedir mucho más y luego ir cediendo en cosas de menos interés. Así se salvó esa cubierta, si no, no la tendría.
Claro. Humildad. Sí, porque lo contrario es un San Benito que cuesta también derribar, ¿no? Y que nos íbamos a salir de la facultad, supongo que es esa cosa de que, como todos los arquitectos, una especie de House, el médico este de la tele que sale ahora, sí. Pero en arquitecto, ¿no? Puede que tengan razón, pero caray, ¿no? Es un San Benito que, bueno, cuesta de levantar. Y la relación con los industriales, qué fácil, porque ahí había apuestas fuertes, ¿no? Sobre todo en la parte del uso de los materiales cerámico-vítreos, ¿no?
Sí, con los industriales ha habido mucha fortuna. Primero, España tiene buenas empresas constructoras, como todos sabemos, cuando se ponen a ellos son buenísimos, y aquí había una UTE de gente muy eficaz, a la hora de construir. Y luego, pues también la experiencia ayuda, y entonces los que considerábamos cosas que intentamos hacer siempre, una vez sale y otras no, pero de esas áreas de interés, esa fijación de objetivos, intentamos que esos objetivos tengamos nosotros el control mayor posible sobre esto, ¿no? Y el control es económico, ¿no? Y entonces procuramos que esa cubierta y que algún elemento más de fachada, y sobre todo la fachada que la de vidrio, tener un control sobre los industriales, sobre los subcontratistas, en su contratación, en su elección y en su certificación mensual, lo que nos permitiría controlar mucho el negocio, el proceso, para hacer lo que queríamos. Porque es mucho más fácil que se haga lo que tú quieres cuando tú eres el que mandas, a que se haga lo que tú quieres cuando tienes que ir pidiéndolo. Y entonces, gracias a este control, logramos traer a la obra muy buenos subcontratistas. Logramos, además, que los ingenieros de consulta, los ingenieros colaboradores, fueran nuestros ingenieros. Otro lugar de conflicto también con la propiedad, no solamente en esta moda de la dirección de obra no la llevas tú, sino la dirección de obra ni la de arquitecto ni la de aparejador, cuando es arquitecto técnico, que es fundamental para llevarlo, ¿no? Que es tan difícil que ya a mí, ya que me quitan el aparejador, ya nos deja el 50% de nuestras fuerzas, ¿no? Si te la quitan entera, entonces estás perdido. Pero si además no tienes tus ingenieros, no, los ingenieros los contrata la propiedad. No, esto no puede ser. Serán sus ingenieros, no mis ingenieros. No, pero si son los mismos, pues los voy a contratar yo. No, no. Los contrato yo porque estaremos juntos, ¿no? Esto ha sido en Telefónica decisivo, sustancial. A cada problema, a cada duda, tú tienes que llamar a alguien que sea tu cómplice.
De tu equipo,
de tu equipo,
jugando en la misma dirección,
en el mismo interés, y luego veremos cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Y esta triangulación entre el arquitecto, el ingeniero y el industrial ha sido el éxito de esas partes de Telefónica donde puede haber un mayor interés, entre ellas, como tú decías, la de la fachada, con el desarrollo de todo este sistema de vidrios cerámicos, de visión dual, que era una relación, bueno, estábamos hablando de los triángulos, ¿no? de lo triangular, entre los condicionamientos de clima dependientes, por lo tanto, del aire acondicionado, que era responsabilidad de Rafael Úrculo, la composición de fachada, que era mi responsabilidad, y la del industrial, en el desarrollo de un nuevo tipo de producto para atender unas demandas altísimas en su exigencia que nos habíamos fijado, por supuesto utilizando las que pedía la propiedad, ¿no? Que exigía mucho, ¿no? Pero que hacíamos nuestras ingeniería y arquitectura para hacer esto, ¿no? Si esto no funciona, como contraposición casi, o como un nuevo tipo al clásico de arquitecto constructor propiedad, ¿no? Por supuesto, ese existe, está ahí. Pero este, en su materialización, necesita de esa nueva triangulación de ingeniería, arquitecto, industrial. y muchas veces el primer triángulo o la primera terna se dedica a hacer imposible el trabajo independiente de la segunda, y cuando eso sucede es, yo en mi experiencia a mí, no puedo hacer una arquitectura obviamente de falta capacidad que merezca tal nombre.
Bueno, es un proyecto también que por su dimensión, ¿no?, por las posibilidades de que podía ofrecer y por esa simplificación que en el estudio ya asumís y decidís, que permite precisamente, entre otras cosas, poder terminar el proyecto y la obra. Supongo que también os ha regalado lo que en alguna ocasión, en algunos sitios hemos llamado material de papelera, es decir, todas aquellas cosas que quedaron pendientes, que de momento están en la papelera, pero que no se vacía la papelera, que volverán a salir, que estarán ahí. Has trasladado, sabes ya, tienes herencias, tienes hijos ya del proyecto de Ciudad de Telefónica.
Sí, en arquitectura se tira poco la papelera, por posiblemente nada, todo regresa, o casi todo regresa. Esto ha sido una gran fortuna, que hayamos tenido la suerte de trabajar así.
O sea que me estás diciendo que estás manteniendo como ideas en la biblioteca de ideas y que irán saliendo a partir de este trabajo. Pues nos gustará mucho verlo, Rafael, y ver qué aspecto tienen esas obras nuevas, que estamos seguros que serán de todas las escalas, grandes, pequeñas y urbanas. Y nos gustará mucho verla, como digo. Gracias por dejar que el satélite del Centro Enlace aterrice en tu estudio por un rato.
Encantado.
Y cuando quieres, sabes que tienes casa en Barcelona.
Muchísimas gracias.